¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si estás despierto o soñando? ¡Despierta! Ya comienza José Venegas Talks.
Ya comienza José Venegas Talks.
José Venegas Talks.
Muy bienvenidos al episodio 23 de José Venegas Talks. Hoy vamos a hablar de terrorismo. En un rato conversamos con Hugo Hacha, que es un experto internacional. Todo el ambiente de pánico que se está viviendo a nivel mundial por el incremento de la actividad terrorista en Europa, sobre todo, las palabras del Papa otra vez volvió a decir que estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial frente a lo que pasó en una iglesia en Normandía, en donde fue degollado un cura, me hace pensar en algunas similitudes con lo vivido en Latinoamérica en las décadas del 60 y 70, donde hubo una actividad terrorista muy intensa y se vivía un clima, como el que viví yo en la Argentina en esa época, en donde uno no sabía si podía realmente salir a la calle, si podía ser víctima de una bomba o si podía haber algún tipo de atentado violento. ¿Se recuerda esos titulares grandes en los diarios con las víctimas, los muertos y los escombros por las bombas? En la Argentina esta es una época como olvidada y muy fabulada. Lo que ocurre es que los mismos que fueron protagonistas de esos acontecimientos se convirtieron después en los adalides de los derechos humanos porque habían sido, según ellos, víctimas de una forma de represión ilegal, que en muchos casos, por supuesto que lo fue, pero que hacía que de alguna manera ellos quedaran reivindicados frente a la sociedad. Y eso es algo que no se ve, es la segunda instancia de un proceso de agresión a la sociedad, esta creación del terror y luego victimización a través de esta doctrina de los derechos universales según los cuales los terroristas tienen una actividad que excede completamente el marco legal, que hace imposible el combate con los mismos mecanismos con los que el Estado puede combatir el delito común. Y a su vez, cuando intenta responder a este ataque sin ningún tipo de norma, de ley, de uniforme, por la espalda, atacando víctimas que son civiles, que no tienen nada que ver con ninguna confrontación, o sea, que no son ataques indicados o llevados a cabo para minar la fuerza del oponente, sino simplemente para producirle una conmoción y un estado de terror. Frente a esto, el Estado, al reaccionar malamente, porque no se conoce y es un fenómeno nuevo, crea esta segunda instancia que es la victimización. En esa época también existían los reclutamientos, es lo que hoy llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser que por internet existan personas que son atraídas hacia una cosa tan demencial como el yihadismo, con promesas tan absurdas y con un pensamiento tan retrógrado y medieval, ¿no? Lo curioso es cuando nosotros decimos la palabra medieval lo asociamos inmediatamente al salvajismo. Y ese no era un salvajismo precisamente musulmán, era un salvajismo católico, ¿no? Esto lo digo para entender que cualquier creencia, sobre todo una creencia de que hay un orden superior que nos excede, que nosotros representamos, puede ser llevada a ese extremo. No es algo que esté ínsito en sí, en la creencia, que es efectivamente equivocada, sino en hasta dónde se lleva ese aspecto violento y hasta dónde prevalece la civilización que creo yo tiene muchísima relación con el comercio y con la actividad civil. Entonces, la primera diferenciación que haría yo sería entre el fondo doctrinario y la acción terrorista, ¿no? Porque el fondo doctrinario a veces parece ser un instrumento para llevar adelante el otro mecanismo y el fin verdadero, que es la concentración del poder. Soy quien ejerce el poder legítimamente porque me avala esta locura y entonces nadie puede oponerse a lo que yo hago y estoy habilitado para hacer cualquier tipo de acto. Este es un mecanismo que es común a todo esto. Es común a la Inquisición, es común al yihadismo, es común al comunismo, es común a cualquier tipo de colectivismo y a cualquier tipo de idealismo. La palabra idealismo se suele asociar a algo bueno, y eso es porque nosotros mismos tenemos el germen de este problema, ¿no? Porque hay un idealismo de la paz, pero hay un idealismo de esto, ese orden tan superior a nosotros que por él podemos hacer lo que sea. Curiosamente, lo que sea es lo que nos conviene, va a ser instrumental. Entonces, se dice muchas veces que el terrorismo es irracional, y es irracional si uno se cree la doctrina que se está usando para llevarlo a cabo. Ahora, si uno entiende la naturaleza política de la acción y el fin de concentrar el poder en nosotros mismos y ser habilitados como los más buenos y aquellos a los cuales nadie les puede decir que no, empieza a encontrarse el mecanismo común que hay, la racionalidad que hay detrás del terrorismo. ¿Qué busca el terrorismo? Las víctimas no son ni el cura, ni las personas que estaban en el teatro en París, ni aquellos que estaban tomando una cerveza o comiendo una hamburguesa en un local en Alemania. Esos son los medios para llevar a cabo un acto de propaganda. Esto es algo en lo cual todo el mundo coincide. ¿Y la propaganda qué es? La propaganda es mostrarse como justamente terroríficos, como una presencia espectral, algo que nos puede matar en cualquier circunstancia, mientras estamos cruzando la calle, mientras vamos al cine, o estamos pensando, digamos, estamos trasladándonos hacia la playa. En cualquier circunstancia, la propaganda quiere decirnos que ellos están ahí y que son capaces de producirnos un daño, y que toda la fuerza que nosotros concentramos al pagar impuestos, desgraciadamente, en el Estado para defendernos, es totalmente impotente, porque ellos pueden todavía hacernos daño. Este es el mensaje que se quiere largar para conseguir el objetivo y el fin político. Y acá es donde no hay, desde mi punto de vista, una estrategia para defenderse de esa propaganda, para contestar esa propaganda y para mostrarle a la gente que en realidad la probabilidad de morir en un acto terrorista es ínfima, y es mucho más posible que choquemos en el trayecto hacia el cine a que lleguemos a ser alguna de las víctimas de estos atentados, por más espectaculares que sean. La espectacularidad también que da el fácil acceso a los medios de comunicación y la forma en que estas cosas se difunden, digamos, a nivel mundial con toda rapidez, es una ayuda a este mecanismo de propaganda. Ahora, vayamos, si vamos a los números, nos vamos a dar cuenta que mundialmente el porcentaje de atentados que se sufren en Occidente de este terrorismo es ínfimo. El 93% de las víctimas de los atentados de este terrorismo internacional son musulmanes, porque básicamente de lo que se trata es de una guerra entre ellos. Se están matando. Y así que, si uno lo ve en ese sentido y lo compara con los accidentes de tránsito y deja de decirse que hay una guerra mundial y engrandecer esto, que es justamente el terreno donde estos señores pasan a ser unos actores políticos mucho más importantes de lo que de verdad son, entonces lo que hace es facilitar el trabajo y facilitar el fin perseguido por el terrorismo. Hay una percepción que nosotros tenemos de que la vida es salir a tomar cerveza y conocer a alguien y tener amigos y una vida civil como nosotros pensamos que es la normal. Pero la misma gente de los países de los que esta gente viene no vive esa realidad, vive una realidad totalmente distinta. Por lo tanto, el impacto propagandístico de un hecho que se puede vivir en una ciudad de la que ellos son originarios es tan diferente que, por supuesto, el impacto que tiene un hecho terrorista de un lado y del otro es muy distinto. Entonces, vamos a tratar de pensar esto de un modo un poco más preciso sobre la cuestión del terrorismo y de hasta qué punto de aquella experiencia de la década del 60 y el 70 y ese combate al terrorismo que fue tan juzgado y tan estigmatizado, a este momento lo que hay es un simple paso del tiempo y un no aprendizaje y la no creación de una doctrina oficial de cómo se combate al terrorismo, cómo se le dispara al terrorista, Hasta cuando digo esto estoy seguro de que suena más o menos, porque con toda la doctrina de los derechos universales, humanos universales, que quiere decir básicamente que ellos, después de atacarnos, son como nosotros igual, que es lo equivocado, y que nosotros tenemos que sentirnos mal si no los tratamos igual que nosotros una vez que nos atacaron, así parece ser la trampa, viene a completar el trabajo, ¿no? Y por eso no se ha avanzado, en mi opinión, porque con esta doctrina de los derechos humanos lo que se ha conseguido es que simplemente se juzgue a unos que han actuado como chivos expiatorios de aquella experiencia horrible, ¿no? Y que por supuesto está llena de ilegalidad y de cosas que hay que revisar y pensar para no volver a cometer los mismos errores, pero no hemos tenido, o todavía no hay, me parece a mí, una doctrina precisa de qué estamos hablando, de qué guerra estamos hablando, de cuál es el objetivo a conseguir para terminar con este enemigo. Todo esto está en duda, todo esto está en discusión, hay tanta confusión como la que tiene la gente frente a los propios acontecimientos terroristas, así que para mí es lo más importante que nosotros podemos hacer es intentar pensar, dilucidar estos dilemas y encontrarles una solución. Conversemos ahora con Hugo H. al respecto.
Diálogo con invitados en José Venegas Talks.
Bueno, como les decía, estoy con Hugo H., que es analista político internacional de Bolivia y que está acá radicado en los Estados Unidos, y que quiero conversar con él de este tema tan amplio, del problema del terrorismo, del nuevo terrorismo y del nuevo, diría yo, Occidente que está recibiendo este terrorismo. Escenarios muy diferentes a los de 30 o 40 años atrás, pero que también tiene sus similitudes. Hugo, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas, José, y gracias a Dios bien, y acá dispuesto para un diálogo que estoy seguro que va a ser muy rico.
Seguramente. Y me gustaría empezar por ahí, que recién lo sugería, ¿no? Yo siempre pienso en la comparación vivida, digamos, en las últimas semanas ha habido una actividad intensa del terrorismo en Europa, y bueno, también en Japón, ¿no? Pero se ha como intensificado bastante los atentados, y a mí me hizo recordar un poco al clima que vivía en la década del 70 en la Argentina, donde todos los días había noticias de esta naturaleza, donde estaba Europa mirando a Latinoamérica y juzgándola desde arriba con la doctrina de los derechos humanos, y pasaron un montón de años, y cuando Europa se cuenta con el mismo problema, es una Europa que también se ha creído eso y que se ha creído, digamos, la parte que yo creo que está equivocada de la doctrina de los derechos humanos en cuanto a que se le debe, por ejemplo, al terrorismo casi más consideraciones que las que se deben a los ciudadanos, ¿no? Y ese plano difícil de establecer ya entre una guerra y un problema de seguridad, ¿no?
Y sin duda, a ver, creo que en nada más en esa introducción ya hay cinco o seis aspectos diferentes, sí, que invitan a profundizarlo. El primero es que sin duda, vamos a los aspectos comunes. Los aspectos comunes, desde lo que estás relatando, es que el terrorismo es básicamente la política llevada a los medios del miedo, a través de la violencia, ¿no es cierto? En ese sentido hay similitudes, no cabe duda, desde la perspectiva de la zozobra social, de la incertidumbre del cotidiano, del ciudadano que sale a la calle y no sabe en qué momento su actividad más rutinaria se puede ver interrumpida por un bombazo, por un tipo, por un desquiciado que va a regar de balas el café entre amigos. Eso sin duda. Pero las similitudes se van terminando de forma, yo diría, alarmante, a partir de esas apariencias de parecido superficial, porque como decíamos antes de entrar aquí a la charla on the record, el terrorismo de los 70s, el terrorismo de los 60s, se anclaba en aspiraciones y proposiciones de orden concreto. Por más que uno pudiera discrepar de la moral socialista, de los códigos revolucionarios, al final del día se iba a enmarcar en la toma de un poder político para plantearte un modelo de Estado, para crear ese llamado hombre nuevo que quería la izquierda revolucionaria internacional, para plantearte de alguna manera un estado que al ser construido volvía a colocar el orden y la referencia de lo concreto en la vida del ciudadano.
Un orden alternativo, digamos.
Un orden distinto, un orden diferente, pero un orden al fin y al cabo, ¿no es cierto? Lo que hoy día nos complica la vida es que este terrorismo que ya no es el terrorismo de Al Qaeda, que ya no es el terrorismo de Hezbollah, que no es el terrorismo de Fatah, de Septiembre Negro, de la OLP, porque no está buscando, y ese es un error que se está cometiendo en la media, el califato no es el propósito de ISIS. Ese es el tema que en el que Occidente se empieza a
Ese
equivocar.
es el fantasma por ahí, ¿no?
Mira, lo que sucede es que este es un terrorismo basado en lo abstracto. La religión, la teología te propone algo que es inasible, ¿no? En términos del catolicismo más ortodoxo, son los dogmas de la fe. Desde el punto de vista del fundamentalismo islámico, y ahora peor del fundamentalismo islámico violento y casi medieval, te plantea una situación que es totalmente etérea, totalmente inasible, totalmente abstracta. Entonces, ¿cómo le haces para combatir, para persuadir, para convencer a un enemigo que lo que quiere es abstracto? Y te lo explico. Los analistas militares te dicen de que la respuesta que acompaña algunas campañas políticas y posiciones en todo el occidente es la derrota militar y la destrucción del califato, vale decir, del espacio territorial que ha ganado ISIS entre Irak y Siria, básicamente. Yo invitaría a todos los que piensan así que lo escuchen a al-Baghdadi o que agarren las grabaciones de Zarqawi en el pasado. O sea, la visión del Islam que tienen estos tipos, que se desprendieron de Al-Qaeda justamente por eso, porque aún Al-Qaeda tenía un marco de procedimiento sujeto a ciertas reglas y a ciertas normas. ISIS no las tiene, porque lo que busca es la confrontación final, en una lectura literal de un Islam radical, en el cual solamente se producirá la venida del profeta, el retorno de Dios encarnado, para ponerlo en términos extremadamente simples, cuando los fieles estén al borde de la derrota. Vale decir que para ellos la destrucción de este pseudo-estado que han creado con el llamado Estado Islámico es parte de una profecía que se cumple a sí misma. En inglés dirían self-fulfilling prophecy. Entonces, esa idea de que lo que estás defendiendo es el califato no concuerda con la realidad. Fíjate vos esto. Hoy en día, perdón, es más poderosa desde el punto de vista de su capacidad de accionar la rama de ISIS en el norte de África que la que está controlando esos distritos de Irak y de Siria. Porque hoy día te maneja a través de su colusión con el crimen transnacional organizado y sobre todo el tráfico de narcóticos, cocaína sobre todo también, que sube por el Magreb y entra por el vientre blando de Europa, las capacidades logísticas para los atentados que describías hace un momento, los atentados de Francia, los atentados de Alemania, los atentados de Bélgica, las células descubiertas y gracias a la providencia desactivadas a tiempo en Italia. En fin, todo lo que está sucediendo está siendo bancado por esa fracción de ISIS que está en el norte de África. Y vos te preguntás, pero si están en el norte de África, ¿cómo es que no se han agarrado a tiros por el control de los campos petrolíferos cerca a Sirte, cerca a Benghazi, con las milicias y las tribus libias? Sencillo, porque como controlan un flujo financiero que no necesita disputar espacios, a diferencia de sus colegas en Irak y en Siria, no necesitan andar a tiros con las facciones de poder locales. Entonces, ¿qué sucede? Esa facción está aportando lo logístico financiero y la facción que se encuentra en el llamado califato, ¿no es cierto? El Estado Islámico de Irak, Siria y el Levante, está proporcionando los combatientes entrenados. Mira vos lo que te estoy diciendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué buscan ellos? Buscan que a través de estos actos Occidente reaccione y vaya por ellos, porque su fin último es abstracto. Esa
Bueno,
venida, esa salvación solo se da si ellos están al borde de la derrota catastrófica.
claro, acá a lo mejor me voy un poquito mínimamente por las ramas, pero cuando decís lo de abstracto, a mí me viene a la cabeza la perversión de la idea de la revolución cultural, ¿no? Que era un movimiento violento para generar
una directa sumisión al líder, sin que la gente sepa muy bien por qué se la estaba persiguiendo, pero se los dejaba como proyectar una culpa. Era una cosa bien perversa, ¿no? Sí. Por eso que me parece que cumple un poco esa función, que no se sepa a dónde se va, y que el objetivo por ahí hay que buscarlo por otro lado. Y acá es donde yo veo que la confusión continúa, así como estaba la confusión en la década del 70 con esto que digo de la diferencia entre una guerra y un problema de seguridad, que justamente el terrorismo desafiaba ese problema. Uh-huh. Ahora está esto que vos decís de abstracto. Yo lo que noto en el problema terrorismo en general es que es una cuestión de propaganda. Mucha gente lo ha definido el terrorismo como una manera de propaganda, violenta, pero propaganda. Es decir, no de publicidad, sino de emitir un mensaje. Cuando ellos hacían esos videos tan espectaculares que los difundían por YouTube y mostraban a la gente cortando las cabezas, lo que evidencia eso es que están queriendo crear un miedo, se están queriendo mostrar grandes, más grandes de lo que son. Yo no veo de parte de los gobiernos que se defienden otra cosa que confusión. Digamos, pongo la seguridad en la frontera, busco los archivos de las personas, a ver si hago profiling o no hago profiling, se empiezan a disfrutar esas cosas. Pero el centro del combate no es ese, esa no, es la táctica.
Sin duda,
¿no?
Sin duda.
¿No pensás sin duda. Eso?
No, coincido, pero aparte ahí hay un problema, que por eso te digo, en esa tu introducción nos invitas a por lo menos 5 aspectos de análisis concretos que tienen que ir a profundidad. Primero, porque Occidente quiere entender el fenómeno a partir de ese terrorismo en el cual tuvo vivencia, ¿no es cierto? En la Alemania del Baader-Meinhof, en la Italia de la Brigate Rosse, en la Francia que vivió en la Casbah su pesadilla y su propio Vietnam con los insurgentes argelinos, marroquíes, norafricanos en general. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que vas a tratar de buscarle una explicación para contener el fenómeno a partir de tus propios valores. Y la civilización judeo-cristiana occidental creó, con esos parámetros tan duros con los que en algún momento crucificaron a América Latina en su lucha contra su terrorismo, contra sus propios movimientos subversivos, con ciertos parámetros de cumplimiento que son moralmente aceptables, que son éticamente comprensibles, pero que son legalmente ejecutables. Y entonces, ¿cuál es el terrorista que quiere entender? No el que existe, sino el que quiere entender Europa. Quiere entender que este es un problema de pobreza y marginación.
Ah, bueno, entonces, eso es una falsificación absoluta.
Absoluta,
porque pero esa es la socialdemocracia. Dejémosla fuera, porque la socialdemocracia no piensa.
Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cómo encajas a los tipos que te hacen la masacre en Dhaka, en Bangladesh? O sea, todos los tipos, la media docena de individuos estos, pertenecían a la clase media alta y alta, educada de su sociedad. Entonces,
sí, pero tiene que crear un paréntesis, porque tampoco el terrorismo comunista es la pobreza, ¿no?
También
en la Argentina los terroristas estaban formados por los curas tercermundistas en los mejores colegios de Buenos Aires.
Sin duda. Pero ahí encontrabas otra vez la justificación de esa propuesta, entre comillas, concreta, que lo que te planteabas era el reemplazo de un orden injusto por un orden justo. Exacto. Entonces la moral revolucionaria estaba justificada porque estaba sustituyendo las inequidades, y ahí se fue un buen pedazo de la Iglesia Católica y los curas rojos y Puebla. En algo que hoy día, en un refrito, con todo el respeto del mundo para vos, para tu audiencia, nos regala este, yo diría, inefable sacerdote argentino que se ha erigido en papa. Uh-huh. Porque nos regala esta moralidad refrita que no se ajusta a la realidad. Porque la pobreza no es el motor, sí. La reivindicación social no es la justificación de este terrorismo. Sí. Es un dogma más religioso, sí, con un fin abstracto.
Esa izquierda sin ni siquiera marxismo. Es una izquierda sin ni siquiera la doctrina marxista. Es una izquierda estúpida.
Sin duda. Sin duda. Entonces, ahora, para cerrarte lo que te estaba diciendo. Entonces, Europa busca decir, no, lo que pasa es que si nosotros invertimos más, si nosotros vamos y ponemos un poquito más de tolerancia, o si agarramos las palabras del Papa, si les damos un poco más de amor. No, oye, al otro lado hay unos tipos que no importa su condición financiera, que no importa su enfoque desde el punto de vista de su posición en la escala socioeconómica, tienen una idea dogmática y religiosa. Sí. Y en el fanatismo religioso te vas un escalón más allá del fanatismo político.
Bueno, es porque te hago otro paréntesis, sí, porque yo creo que el problema de fondo es que la doctrina de los derechos humanos no concibe la existencia del enemigo, punto.
Bueno, es que ahí tenemos varios problemas. Vos sabes muy bien que en algún momento yo fundé y presidí una ONG de derechos humanos en mi país. Pagué un precio altísimo por hacer derechos humanos en serio. Derechos humanos sin distinciones ideológicas, sin facciones partidarias. Me pasó una factura bárbara, me costó el exilio. Pero los derechos humanos, desgraciadamente, hoy tienen en la cruda realidad dos facetas. Por un lado, son un negocio. Son un negocio descarado a donde organizaciones que se gastan millones en eventos insulsos en Europa o en los Estados Unidos han encontrado en esto una manera de mantener un estilo de vida más que confortable. Entonces, ese es el primer aspecto, deleznable, que también ayuda a la subsistencia de una serie de organismos multilaterales. Por el otro lado están los derechos humanos como una justificación exclusiva para que un sector ideológicamente afín a las organizaciones de, otra vez, entre comillas, derechos humanos, tengan carta blanca para hacer lo que se les pegue la regalada gana.
Exacto.
¿Ya? Y pero ahí es un problema. Es
porque suponen, porque están actuando con los valores, vos mencionaste algo, el tema de querer de alguna manera tratar esto con los valores, pero estos derechos humanos, lo ponemos entre comillas porque creo que todos nos van a entender de qué estamos hablando con este sesgo de los derechos humanos a cierta facción de izquierda, ¿no? Digamos, ellos saben que del otro lado se encuentra con una gente que ejerce una especie de buenismo que no concibe que el enemigo es enemigo, sino que el enemigo es alguien al que hay que darle una flor y ver si tiene vivienda y ver si y no es el punto, se están riendo un poco los que ejercen o que han dominado, monopolizado los organismos de los derechos humanos, se están riendo todos nosotros, y es parte de la estrategia de ese terrorismo que continuó.
El lucro, el beneficio y la explotación de esos derechos humanos retorcidos, entre comillas, que estamos hablando, desgraciadamente sirvió para encumbrar una cleptocracia que América Latina le ha hecho un daño horroroso. O sea, vamos punto por punto. En mi país sirvió para encumbrar a un tipo que ni indígena es, ya, para revestirse con las demandas legítimas, absolutamente justificables, de los pueblos indígenas, que es el presidente, la administración en la historia de mi país, que más exiliados, que más presos políticos, que más muertos por violencia política generado en la historia republicana, y encima el que más violento y brutalmente ha reprimido a los pueblos indígenas y originarios del país. Exacto. De ahí, si nos vamos a tu patria, apreciado José, lo que se ha hecho en nombre de los derechos humanos desde el punto de vista de la justificación de la violencia y la separación de la sociedad argentina en los que tienen toda la razón, la verdad y la justificación, y aquellos que deben ser enmudecidos porque de lo contrario la historia oficial no persiste, ¿ya? Se vieron acompañados por el robo de, ¿cuánto? 2.5 veces un producto interno bruto, sí, en términos de dinero perdido. Uh-huh. Y si nos vamos a Brasil, por Dios, si nos vamos a Brasil, los ex guerrilleros, los, en portugués se dice arautos, por los heraldos de la libertad, la justicia social, le hicieron un forado bajo la línea de flotación a un Brasil que se dirigía a paso seguro al primer mundo, y lo han regresado a una realidad que en ciertos términos vuelve a tocar parámetros africanos. O sea, exacto, es criminal, es criminal.
Por eso yo insisto mucho en la idea de esta, pero me parece importante para analizar el actual terrorismo, de que además de la infección está el cuerpo enfermo. Porque si no nos explica, digamos, la facilidad con la que han engañado, han culpabilizado a estas sociedades para conseguir fines dinerarios en esta década, lo que nos muestra es cómo esa inyección de culpa a través de una doctrina retorcida de los derechos humanos es importante para que tengan la victoria. Y lo veo exactamente eso en Europa también, ¿no?
Bueno, yo creo que Europa generó el embrión. Exacto. Hizo la justificación, y hoy se topa con un fenómeno al que no le importan los derechos humanos, ya con mayúsculas. Exacto. Los derechos humanos reales, los derechos humanos objetivos.
Como a sus amigos de la década del 70 no les importaban, porque muchos de estos terroristas de América Latina terminaron exiliados en Francia, ¿no?
Sin duda, pero a lo que me refiero es que a esos no les importaban los derechos humanos conceptuales, pero les importaba que se los respetes los propios.
Sí, era una manipulación.
A este enemigo no le importa. O sea, el concepto per se no les importa. ¿Y qué es lo que sucede? Que ves ejemplos patéticos de un manejo precario de la propia seguridad. Y entonces tienes que preguntarte, ¿y los derechos humanos de tus ciudadanos? Exacto. ¿Dónde quedan? Porque mira, te doy un ejemplo brutal. Uno de los terroristas que es parte de la célula de París, mira lo que te estoy diciendo, que participa para que se viabilice el ataque al Bataclan, que participa para que se viabilice el bombazo al Stade de France en el amistoso entre Alemania y Francia antes de la Eurocopa, y después participa en los atentados en Molenbeek y en el aeropuerto de Bruselas. Y a ese tipo, los turcos lo detienen meses antes de estos atentados, lo entregan enmanillado y vestidito de naranja a los franceses, perdón, a los belgas, a los belgas. Y los belgas lo reciben y dicen, no, a este señor no se lo ha detenido conforme a nuestras normas, no se le han leído sus derechos, no se le han respetado sus derechos humanos, entonces lo que corresponde es dejarlo suelto. ¿Te das cuenta de que es el mismo individuo que después hace todo lo que te estoy diciendo? Y entonces, ¿dónde es que nos hemos equivocado? Es lo que hoy día Europa se pregunta como sociedad. Pocas horas pasan para que la señora Angela Merkel, que me da mucha pena porque cada vez que hace una declaración le cae un zambombazo, cuando dijo es indiscutible que los refugiados fueron penetrados y nos trajeron extremistas. No digas, el tipo que te agarra hachazos a unos pobres viandantes en el tren rápido estaba como refugiado. El otro tipo que si se lograba meter al festival de música donde habían 2.500 personas, no estuviéramos hablando de 12 víctimas, estuviéramos hablando de cientos, pero que te ocasiona 12, resulta que también está catalogado como un refugiado, un solicitante de refugio sirio. Entonces, Europa se topa con una realidad brutal, con una realidad que no está interesada en comprender y en muchos aspectos está totalmente interesada en aprovechar al máximo las debilidades de una sociedad que quería abrazarlos. Entonces, al abrazarlos, aprovecharon para meterse en los lugares más íntimos de esa sociedad y atacarla desde adentro. La respuesta es difícil. La respuesta te la plantea el frente de Le Pen en Francia, que te da unas ideas que hace parecer al gaullismo como una izquierda moderada. Ante un frente de recuperación alemana que poco le falta para el bigotito y en Estados Unidos para el señor Trump.
Bueno, fíjate qué parecido, porque es tan importante esto que estás comentando, es yo le llamo la reacción impotente, ¿no? La reacción impotente, que es el zarpazo violento, ciego y tonto, y que me parece que esta gente representa, y se empiezan a alimentar. Lo veo muy peligroso, la alimentación entre esa visión brutal y la otra visión, llamémosle ingenua, tonta o hasta cómplice, que se empiezan a alimentar. Y acá hay un elemento donde el terrorismo obtiene su principal victoria, porque está alterando a las sociedades a las que está atacando, ¿no? Con toda claridad. Sigue estando sin que sea claro, se discutió esto en la década de 70, una victoria muy importante de todos esos grupos pro, digamos, terroristas llamados derechos humanos, fue establecer que en Argentina no había habido una guerra. Acá hay una cuestión muy importante en diferenciar a ese señor que tenían los belgas y que lo largaron. ¿Es un detenido porque cometió un asalto o es un enemigo directamente? Y acá hay diferencias muy grandes, ¿no?
Mira, yo te voy a decir algo que es un paralelo que es escalofriante. Escalofriante porque este enemigo, a diferencia del nuestro, con todos sus hechos brutales, con todo lo que fuera, tenía en una proyección en algún momento una idea que era negociable. Tan negociable fue que después la convirtieron en negocio, y en esto estoy siendo totalmente sarcástico, ¿no? Pero este nuevo enemigo también se topa a partir de la sociedad europea y en buena medida de la sociedad norteamericana con una negación. La negación absoluta a entender esto como una guerra. En algunos puntos se han llegado a escuchar cosas, te digo, algunas las tuve que escuchar yo mismo, y de o gente en puestos de muy alta responsabilidad dentro de las administraciones de estos países o de profesores extremadamente respetados en el marco internacional. De un tema de salud pública, de un tema de economía y de combate a la pobreza, de un tema de falta de solidaridad cultural, de un tema de que no podemos caer en la intolerancia religiosa, étnica o de origen nacional, pero de todas las excusas posibles para no llamarlo como lo que es. Una guerra global.
Es una guerra donde hay que empezar a replantear los objetivos y cuáles son los objetivos de la otra parte y cómo doblegar su voluntad. Pero no hay cambio de doctrina en ese aspecto. Yo veo inclusive que muchas de las medidas de seguridad internas están en esa línea de la impotencia, ¿no?
El zarpazo, lo que viste, digamos.
Cuando yo digo, te pongo el ejemplo de Trump, ¿no? Trump está obsesionado con la cuestión de la inmigración mexicana. Evidentemente la inmigración mexicana no tiene nada que ver con este tema, pero se amplían los fantasmas, porque yo amplío los fantasmas, tengo algo de qué ocuparme mientras no resuelvo, ¿no?
Mira, lo que pasa es que no hay nada más peligroso que asignarle a un miedo nombre propio. Sí. Una vez que le asignas a un miembro nombre propio, puedes provocar que la sociedad reaccione de acuerdo a tu propia conveniencia. Exacto. Y en este momento, frente al temor objetivo, porque ya es objetivo, ya independientemente de lo que pueda decirte el Partido Demócrata o el Partido Republicano en Estados Unidos, hay un temor bien basado en hechos reales de la sociedad norteamericana, porque ya vivió el bombazo de Boston, porque ya vivió el tema del ataque en San Bernardino, porque ya vivió el ataque en Orlando, porque ya ha vivido cosas que son innegables dentro de su realidad y de su cotidiano. Y a eso le aumentas la violencia que se exacerba a partir de otras tensiones, ¿no es cierto? El tema racial que te desata cuestiones como la de Dallas, que merecen tal vez en algún otro momento y otro programa contigo un análisis, sí, aparte, dale, desde el punto de vista de cómo reactivar tensiones raciales para darle energía a un discurso partidista, te abre cajas de Pandora que después resultan en cosas increíbles. Pero regresemos al tópico este. Sí. Una vez que le das nombre propio al miedo, entonces te preguntas algo. ¿Las fronteras cómo andan? Porque, ¿qué es lo que ves en Europa? En Europa ves que la mayor parte de estos tipos se movían y se siguen moviendo con una fluidez tremenda por la cuestión de las fronteras abiertas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, al norteamericano, que tiene dos fronteras, no tiene más, le das una lógica supuestamente cartesiana. Para minimizar la amenaza tenés que controlar tus fronteras. Uh-huh. ¿Cuál es tu frontera más vulnerable, más porosa, con mayor flujo de gente y por donde se te puede meter un montón de elementos que además estadísticamente ya te empiezan a dar ciertas pautas de justificación? La sur. Entonces, señores, hay que hacer el muro, hay que contener, hay que controlar, y lo vas a justificar. Claro, y hoy día es muy difícil que le digas a un elector norteamericano, inclusive de nivel de educación medio-alto, que no tiene esta propuesta un grado de lógica.
Claro.
Que en el camino te llevas otros intereses.
No, y además vos podés demostrarle que todos los atentados que hubo o no eran inmigrantes, o eran inmigrantes legales, o no habían entrado por la frontera sur. Pero no importa eso.
No, se crea el miedo, ¿no? Se crea el miedo. Al miedo le das una respuesta que se ampara en una lógica. Listo, le pusiste nombre propio, a partir de ahí a otra cosa.
Tranquiliza, porque una vez que tengo miedo, ya conozco cuál es el fantasma, hay que ir a cazar al fantasma y se terminó.
Mira, sí, y este es un sí que yo deseo de todo corazón, por Dios santo, que no ocurra, porque sería una de esas veces donde en mi vida, y vos me conocés y me has escuchado decirlo antes, yo prefiero no tener razón. Uh-huh. Si de aquí a noviembre se produce un atentado de bajas masivas en territorio norteamericano, cerrar el boliche, apagar la luz y vámonos, el presidente es el señor Trump.
Seguramente. No, y yo creo que además en este curso de los acontecimientos, aún con los atentados en Europa...
No, sin duda, si se produce una situación masiva va a ser muy difícil. Ese es un tema que incide. Ahora, te rompe el cotidiano. Vos no podés decir hoy día, y yo tuve la gracia y la bendición de poder haber vivido en Europa en la década de los 90, de que hoy día podés hacer lo que hacías antes. Hoy día ya no podés tener la certeza de que tu cotidiano va a tener como el evento de mayor emoción en la noche, un par de borrachitos que se discutan con un policía. No, señor.
Claro.
Hoy día la gente que sale a hacer sus actividades cotidianas en París, en Ámsterdam, en Bruselas, en Berlín, en Londres, está pensando de que hay una fuerte posibilidad de que se vea afectada su integridad física, su vida o la de un ser querido a través de un hecho brutal, incontestable e irreparable. Y eso te muda la psiquis, te muda la percepción de la masa. Y al final del día, la masa, desgraciadamente, no es un ente racional, es un ente que se mueve en función al llenado de necesidades y de
Claro,
emociones
claro,
que
claro.
se exacerban.
Es lo que se busca, confrontar la irracionalidad con otra irracionalidad. Y acá hay otro punto, ¿no? Hay un analista que, ahora no me voy a acordar el nombre, pero explica por qué los atentados terroristas tienen tanto impacto en Occidente. Y básicamente porque la aversión al riesgo es muy grande en Occidente y consideramos que la vida normal es eso de salir a tomar cerveza, ir al teatro, cosa que no les pasa en el terreno de origen de esta gente que vive con atentados. Tanto es así que el 92% de las bajas anuales son inclusive musulmanes, es una guerra entre ellos, ¿no? Pero ellos
Sí,
no,
¿cómo no?
es, para ellos no es, para ellos la vida es eso. Y esta es una ventaja que tiene el terrorismo. Yo no veo tampoco que los gobiernos actúen para hacer entender este aspecto.
Pero ¿sabes qué pasa ahí? Que ahí estamos perdiendo de nuevo en el concepto de lo políticamente correcto. Porque
Exacto.
resulta, y en esto es una crítica desde el ámbito más constructivo, el actual presidente de los Estados Unidos se lo ha atacado mucho por el tema de que no habla de el enemigo, este enemigo ya definido, como terrorismo islámico.
Sí.
Y te encontrás con que del otro lado hay un señor como el Sisi, el actual presidente de Egipto, que no tiene empacho en usar el término. Y vos decís, espera un momento, ¿qué está pasando? Este tipo es musulmán. Y ahí te dan una explicación que yo la escuché de un gran amigo mío, académico egipcio, por cierto, también, que me dice, yo no comprendo Occidente. Para nosotros, el islamista es un radical que tiene que ser combatido. Yo soy musulmán,
Exacto.
no soy islamista, porque hay una diferencia entre mi comprensión, mi tolerancia, mi predisposición a una existencia de un Estado laico, de una sociedad secular. En cambio, el islamista no va a tolerar eso. Entonces, no entiendo por qué Occidente se hace tanto lío si nosotros mismos entendemos que una cosa es ser musulmán y otra cosa es ser islamista. Entonces, te empezás a preguntar, ¿cuál es la primera guerra que estamos perdiendo dentro de esta guerra global? ¿Cuál es el primer conflicto en el que ya salimos en desventaja? De que nosotros no le hablamos a la amplia mayoría de los musulmanes. A la amplia mayoría, vos das un ejemplo que es perfecto, el tema de la cuestión de la habitualidad de la violencia y de la barbarie. Al mismo tiempo que se da el tema de Alemania, a donde se dan 12 heridos, la única víctima fatal, hay tres en estado crítico, la única víctima fatal fue el propio extremista. Te revientan una marcha en el centro de Kabul y te matan a más de 80 personas, porque son Hazaras. O sea, te atacan dentro del Islam a aquellos grupos o a los kurdos, o te atacan a aquellos que no se pliegan a la visión más radical. Y entonces, ¿qué sucede? Como no le hablas, porque tenés el temor a ofender al conjunto por identificar a la minoría que está haciendo las actividades radicales, estás perdiendo también ese conflicto.
Y estás potenciando el tema. Yo sospecho que inclusive esta corrección política es debida a que no son capaces de hacer la diferencia. Y sabes que hay mucho, yo escucho muchas veces referencias al Corán y demás, ¿no? También podría encontrar referencias parecidas en la Biblia. Yo soy de los que piensan que no hay nada en sí en el Corán que no haya en otras religiones, sobre todo monoteístas, ¿no? Y no hay nada de irracional que uno no pueda encontrar. Es un problema de épocas. En determinadas épocas unas religiones han sido más salvajes y en otras menos, ¿no?
No
Así
me
te
cabe
pongo el
duda.
ejemplo que, de hecho, Europa entró en el Renacimiento sometida al oscurantismo católico gracias a los musulmanes.
Bueno,
Fueron épocas
ese es
diferentes, ¿no?
un
Pero
es
esto es simplemente para
ese es
identificar
una
que
sí.
no es lo que está en el, no es la doctrina equivocada o no de base, sino ¿cómo se la toma uno?
Mira, desde el punto de vista de lo que sucede hoy y cómo el entrar en la corrección política te liquida las posibilidades de mano, ¿no? Un solo ejemplo. Las áreas territoriales de mayor tolerancia religiosa, convivencia pacífica intercultural, enriquecimiento cultural y progreso tecnológico y científico durante el periodo anterior a la reconquista de la península ibérica y el fin del predominio musulmán sobre los Balcanes, fue justamente las áreas bajo control musulmán.
Exacto.
Lo que después se convirtió en el Imperio Otomano. ¿Qué pasa después de eso? Pasa de que, a diferencia de la cristiandad, que merced a ejercicios brutales, por Dios, ejercicios tan brutales como las dos guerras mundiales, ¿no? Llegaste a un punto a donde la única concordancia que se alcanzó fue de que si seguimos siendo tan intolerantes, la única forma de sobrevivir es tolerar la intolerancia. Parece un silogismo, pero es lo que permitió a Occidente dar el paso para adelante, dejar la religión y la fe en la esfera de lo privado. Merced a las experiencias brutales, dos guerras mundiales fueron más que suficientes. Definitivamente la cristiandad en general, Occidente, decidió dejar la religión en la esfera de lo privado. Decidió dejar a la iglesia en el ámbito de lo espiritual. Y la secularización permitió la tolerancia. Quedaron bolsones, por supuesto. Eso también sirve hoy día como comparación. Como católico, en su momento, yo nunca me sentí ofendido cuando se hablaban de los radicales católicos en Irlanda por el conflicto de Ulster. Porque estaban hablando unos tipos que eran católicos y tenían una visión extremadamente fundamentalista y la llevaban a la práctica a través de acciones violentas, ¿no es cierto? El Islam no pasó por esa experiencia y más bien regredió, y tenemos las experiencias claras. Un Irán ampliamente progresista llevado hacia Occidente encontró la respuesta al autoritarismo del Shah en el fundamentalismo religioso, y el resultado es el Irán moderno.
Pero ¿no? te hago otro breve paréntesis, porque eso que vos acabas de decir para mí es muy clave. Encontró, ¿no? O sea, en el fondo hay algo utilitario, aunque después se produzca un convencimiento. Hay algo utilitario en invocar esta religión, como pueden invocar otra, ¿no?
Pero claro, por supuesto. Mira, Afganistán, la gente que ve el Afganistán de hoy no puede creer cuando mira las fotos del Afganistán de las décadas del 60, 70 y principios de los 80.
Claro.
Cuando ves fotos de Kabul y parece cualquier ciudad del mundo, las chicas de minifalda, los varones con traje, y después decís, ¿pero qué pasó? La corrupción era tan rampante, el descontento tan absoluto en las desigualdades, que creyeron encontrar una veta de honestidad en los estudiantes de las madrasas y de las instituciones religiosas. Por cierto, eso es lo que significa talibán, los estudiantes.
Claro.
¿No? Y el talibán se convirtió en lo que se convirtió, volviéndolos de nuevo a una visión fundamentalista, radical y premedieval, básicamente de las dinámicas sociales. Entonces, el Islam no atravesó ese tipo de experiencia histórica y, en vez de progresar, yo creo que los sultanes, los emires, los grandes líderes que vencieron, por cierto, a los cruzados, se avergonzarían hoy, ¿no?, del nivel del discurso que en la justificación de la lectura literal del Corán hace ISIS.
Claro. Los convierte en unos contracruzados, por decirlo de alguna
manera. Los convertiría en exactamente lo mismo que ellos execraban, ¿no? Sabios como Al-Khwarizmi, sabios como aquellos que nos regalaron desde la moderna teoría matemática hasta muchos de los conceptos que después Occidente asimiló, yo creo que esconderían...
La filosofía griega, ¿no?
La filosofía griega, el adviento de... bueno, muchos nos quedaríamos cortos en el tiempo para escribirlos todos, que esconderían sus rostros en vergüenza al ver lo que hacen los musulmanes radicales de hoy, por Dios. Entonces, cuando hablamos de eso, que al otro lado de la valla estaba lo que vos estás diciendo, ¿no? El oscurantismo, la inquisición, la gente empalada y todo lo que estamos hablando, desgraciadamente una veta religiosa cultural encontró en esa experiencia violenta la salida a una sociedad de tolerancia, a una sociedad de respeto. Ahora, ¿qué está pasando con esa sociedad? La exageración de un concepto, por un lado, nos lleva al retroceso social y cultural a través del exacerbamiento religioso. La exageración del otro concepto nos llevó a la tolerancia absoluta, a la eliminación de todos los valores de referencia y al multiculturalismo sin ningún margen de contención.
Bueno,
los dos extremos hoy día se chocan.
El culturalismo es la respuesta también patológica, como también sería patológico aceptar la guerra de religión cuando es la regla contra la conversión en la radicalización de esa religión, o sea, esa religión convertida en política. Porque incluso si uno lo toma como guerra de religión, corre el riesgo de tener del otro lado el crecimiento de esas mismas tendencias de radicalización
exponencialmente
que tuvo el catolicismo en su momento.
Exponencialmente. ¿No?
Porque la gente, señor, creerá, bueno, esta es la forma de contrarrestar este ataque.
No, mira, tan es así, los contrasentidos, ¿no es cierto? En esta idea de que lo políticamente correcto tenía que suceder, se intenta imponer más o menos a la fuerza el modelo de democracia occidental, que literalmente no te sirve sin las adaptaciones necesarias a los procedimientos culturales de cada estado. Sí. Y con eso no te estoy justificando barbaridades como la que sucede en nombre de la democracia hoy día en Turquía, por Dios santo. Más bien eso es una muestra de cómo hay una hipocresía entre lo políticamente correcto y lo políticamente, bueno, conveniente.
En ese afán de universalizarlo todo, esa democracia, para que sea aceptada por cualquiera, fue vaciada de contenido.
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Le diste, en teoría, en una sociedad terriblemente fragmentada, vuelvo, y que me perdonen algunos amigos míos egipcios que podrán escuchar esto, ya, la posibilidad a la hermandad musulmana, que en un conjunto de minorías era la minoría de mayor representatividad, de convertirse en el gobierno egipcio. Uh-huh. Cuando la sociedad egipcia, que no está dispuesta porque tiene una masa significativa ya acostumbrada a la secularidad, a la tolerancia, a la convivencia pacífica, a la no invasión de la religión en la esfera de lo privado, y reacciona y recupera el poder, recordarás Tahrir Square y todo lo demás, termina cayendo, y el presidente hoy día es el Sisi. Como el Sisi no se hace presidente en una fiesta de urnas y de votos y de misiones de buena voluntad que van a supervisarte los conteos, Occidente le da la espalda y dice, no hay que ayudarlo, no hay que darle dinero, no hay que... Pero espera un segundo. Te sacó de encima la posibilidad de que Egipto, uno de los países musulmanes, si no me equivoco, después de Indonesia, el más poblado, se traslade al otro lado de la valla con todo lo que eso hubiera significado, y le vas a dar la espalda.
Una locura.
¿No? Entonces,
bueno, no lo hicieron con Erdogan también, ¿no? Cuando pegaron el grito al cielo enseguida todos los democratistas del mundo. El otro día el señor estaba produciendo una purga feroz.
La sigue produciendo. Sí. Hoy día, colegas tuyos y míos en el ámbito del periodismo tienen que salir en masa, porque si no los matan, los meten presos y tiran la llave al Bósforo.
Claro, entonces, y nosotros siguen sin reaccionar. Hemos defendido la democracia, ustedes no han defendido. Si eso es la democracia, hay que acabar urgente con la democracia.
No, y además Erdogan en una expresión bien castiza, es un pillastre de toda marca, ¿no? Sí. Porque para afuera él se vende de una forma, por el otro lado, como sabía que la sociedad turca, sobre todo la sociedad turca urbana, la heredera de las ideas de los jóvenes turcos y de Kemal Atatürk, repitiendo lo que te acabo de decir, no toleraría un fundamentalismo religioso ni una explotación de la ignorancia para mantener a un tipo en el poder, ¿qué hizo? Usó un montón de recursos para permear el área rural de Turquía y para colocar las mismas madrazas, los mismos institutos de radicalización en Alemania y en la Europa Occidental, porque allá era políticamente correcto no combatirlo. Claro. Y entonces los turcos que volvieron más los turcos del área rural te dan la masa poco formada, poco educada, en la que Erdogan se apoya para contrarrestar que aquellos turcos que ven con cada vez mayor preocupación y más alarma que su Turquía, que aspiraba a la integración con Europa, se va pareciendo cada vez más al Irán de los ayatolas que a lo que ellos aspiraban.
Claro, y del otro lado, la miopía con la que se ve esto como Bueno, pero hay que tolerarlo porque lo otro es un golpe de Estado y nosotros estamos en contra de los golpes de Estado, ¿no?
Y te olvidas que Erdogan subió al poder exactamente con el mismo método.
Claro, sí, como Chávez, como Perón.
Exacto.
Pero quiero decir, por eso yo insisto mucho en el aspecto de vaciamiento filosófico que tiene Occidente para que todo esto avance. A mí me parece que esta conversación que nosotros tenemos, si estuviera a todo nivel pensado, ¿no? Para que tengan las mismas soluciones que nosotros, digamos. Pero es más importante que la tengan los gobiernos que sus decisiones en materia de seguridad del aeropuerto, ¿no?
No, sin duda, sin duda. Mira, yo pienso de que no es políticamente correcto, pero lo que vos y yo decimos rara vez cae en ese marco, si es que alguna.
Sí.
La aproximación egipcia es una aproximación que Occidente tiene que entender. Primero, porque parte de un país musulmán y a donde el islamista no es bienvenido, a donde la violación y la invasión de la religión al ámbito de lo privado y su influencia violenta sobre lo público no es tolerado. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Porque se supone que es lo mínimo a lo que tenés que aspirar. Olvídate que estamos hablando en este sentido del Islam. O sea, el respeto absoluto a la dimensión de lo privado. La no invasión de ningún tipo de corriente religiosa dentro de ese marco. Y la imposibilidad de que ese tipo de doctrinas pueda, a través de la violencia, tratar de imponerte su visión. Hombre, debería ser la descripción de Suiza, y es la
Sí.
descripción de lo que te está haciendo hoy día el gobierno egipcio. Podemos discutir en el marco de los derechos humanos plenos, no de esos derechos humanos entre comillas, si podés pedirle a Egipto, oiga, ¿sabes qué? Ajuste un poco el tema de la cuestión de su control jurisdiccional, del procedimiento de sus cortes, pero aún ahí te vas a topar con dificultades, porque están cumpliendo sus leyes a rajatabla. Y entonces, ¿qué les podés pedir? Tendrías que pedirle nada más, mire, ¿sabe qué? En el marco de la cuestión cultural, module algunas cosas, ajuste otras, pero no le podés decir, como hoy día le deberías decir a Erdogan, oiga, pare la mano, ¿sabe
Claro,
qué?
claro.
Usted no puede poner en campos de concentración, ni matar, ni exiliar de golpe a toda la masa crítica cultural, pensante e intelectual de un país, simple y sencillamente porque discrepa con usted,
Claro,
¿no?
y sobre todo, usted no es un gobierno legítimo una vez que hace esto. No importa si lo
Por
hace en nombre de la
supuesto.
mayoría o la minoría, es, bueno, es algo que nosotros hemos conversado muchas veces también por la cuestión de Latinoamérica,
De
¿no? Pero
Latinoamérica, sin duda.
dentro de la corrección política está todo compararlo con un ideal, ¿no? Y el ideal cuando no está disponible no les importa, es una irresponsabilidad total. Y yo creo que esto es pura mediocridad de los nuevos políticos, ¿no? Y que están en eso, no son capaces de asumir si hay que tener un Gaddafi y dejarlo ahí, ¿no?
Y mira, yo creo que la falta de análisis en ese aspecto es lo que nos ha llevado a cuestiones hoy día insostenibles. Vos hablabas de Gaddafi. ¿Alguien puede dudar de que Gaddafi era la representación de la inmoralidad caminando sobre la tierra? Nadie.
Total, claro.
Que tenías un montón de cuestiones que tenías que haber manejado en pro de una transición, no me cabe duda. Pero yo te tiro algo que probablemente hará que muchos peguen el grito al cielo. Y decime sobre ese mismo razonamiento, ¿y por Cuba cómo andamos?
Sí, por
¿No? O
China.
sea, no, pero para no irnos más allá de lo que nos va a permitir
Sí.
la extensión de la franja idiomática, ¿no?
Sí. Pero
Y en
digo,
Cuba.
viste que se acepta que uno cuestione, que es cuestionable Cuba. Y China no, ni siquiera se acepta que sea
No,
cuestionable. O
no,
sea,
no, pero para que no nos digan de que no, no, no
lejos.
fuimos tan lejos, no, y Cuba, o sea, porque con los mismos elementos de racionalidad que se presentaron de forma tan persuasiva que no solo Estados Unidos, sino toda la comunidad europea acompañó el proceso de la caída provocada de Gaddafi y festejó la prolongación artificial de aquella primavera árabe que se ha terminado convirtiendo en un invierno demasiado largo. Y el resultado, señores, y el resultado, ¿tenés mejor condición de derechos humanos? Estos derechos humanos en mayúsculas, no los sesgados, no, está peor. El tema de seguridad, ¿los ciudadanos libios están mejor? No, están peor. Y el tema de la comunidad internacional, los países vecinos, alarmadísimos y con un margen de penetración de fronteras y de violencia en Argelia y en Egipto, insostenible. ¿Y quién prevalece allí? Y prevalece ISIS. Espera un momento. quiere decir de que nos dijiste que era mejor sacar a este tipo porque íbamos a estar todos mejor. No te estoy diciendo que el tipo sea moralmente justificable, no, te claro. estoy hablando de los no
está
resultados
disponible
prácticos.
La opción. Es como, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es burdo, pero es clarísimo, ¿no? Si yo estoy en un campo de concentración, a mí la moralidad del guardia, al que le voy a pagar para que me abra la puerta, me importa nada. Y es muy estúpido que me ponga a preguntarme si el guardia es ladrón, si es buena gente. Muy estúpido.
No, no me cabe ninguna duda. Pero en ese caso, presa de esa corrección política, Occidente aplaudió la caída de Gaddafi, vuelvo a repetir, lo más inmoral que uno pueda pensar. Sí. Y las justificaciones fueron de que la violación de los derechos humanos, la represión de la opinión pública, la carencia de mecanismos democráticos, etcétera, 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 etcétera. Pero espera, la misma administración en los Estados Unidos y los mismos países europeos aplaudieron en salva cerrada cuando con gestión, devuelvo a repetir, este inefable papa que tenemos hoy en día, se abrieron las puertas para la normalización de las relaciones y la reinserción de Cuba en el hemisferio y en la comunidad global. Pero espera, ¿ya se respetan plenamente los derechos humanos allá? No. ¿Ya hay una participación política irrestricta de manera de que nadie pueda temer la opción libre y pública de expresar su opinión? No. ¿Los grupos de disidentes cómo les va? ¿Cómo están las damas de blanco? ¿Cómo están aquellos que intentan hacer prevalecer una visión distinta? Y te das cuenta de que sobre esa misma lógica tendrías que haber hecho exactamente lo mismo y no lo hiciste, porque no,
y además
porque
se ignoró no a los disidentes, ¿no? En bueno, la conversación. Tanto se aplaudía la guerra de celulares y las redes sociales en Egipto, y acá la oposición dentro de Cuba se la ignora y se la desprecia, ¿no? Es muy claro lo que decís. Hugo, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir conversando muchas veces. Tenemos muchos temas para hablar. Creo que esta charla ha sido más que interesante, así que te agradezco muchísimo que hayas participado del podcast.
Bueno, a vos las gracias, José, y estamos acá a tus órdenes cuando vos querrás.
La seguimos. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo.
No olvides de difundir este contenido en tus redes sociales y dejarnos tu opinión. Suscríbete a través de iTunes, iBooks o YouTube. Sigue todas las novedades en josevenegastalks.com. José Venegas Talks.